Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Generación I. Estoy con Mati.
Hola, Seba.
Estoy con Dai.
Hola, Seba.
Estoy con Nikki.
¿Cómo va?
Hoy vamos a hablar de lo mejor de 2018. The Best of 2018. Nos vamos a centrar de una manera bastante amplia en cuanto a cine, pero antes vamos a recomendar algunas de las mejores cosas en cuanto a música y series que también nos interpela en este podcast. Así que bueno, Nikki, en cuanto a música.
En cuanto a música, haciéndolo brevemente, vamos a hablar del disco Swimming de Mac Miller, que fue antes de su muerte, uh-huh. Sí, totalmente, y después de haberse separado tanto de Ariana Grande como haber visitado Argentina. Es un disco bastante profundo, tiene unas letras muy difíciles de entender, pero a la vez que te pegan, porque es una montaña rusa de emociones, y él sufría bipolaridad, ponele, o algo así, no estoy muy al tanto, pero es un gran disco y la gente llegó a ser número uno, no sé en dónde, y fue bastante ovacionado, pero bueno, claramente había fallecido ya. Bueno, después Brava, de Lali Espósito, que es la referente pop argentina.
Nuestra y Dua Lipa.
No, ponele.
Ponele.
Pero si crece su carrera, crece ella como mujer y sus letras. La verdad que es un disco bastante disfrutable y tiene el tema Caliente con Pablo Vittar, que viene a Argentina en abril y es una maravilla. Es la drag queen número uno de Brasil.
A mí me gustó. Le voy a decir como que no me gustó mucho, me gustó que hayan sacado algo nuevo. Los Arctic Monkeys con Tranquility Base o Hotel and Casino. Fue algo medio raro lo que sacaron. Nada que ver a lo que veníamos acostumbrados, más que nada con AM. Pero la verdad que está bueno que innoven. A mí me gusta que las bandas innoven. Pero acá como que personalmente me gustó. Pero yo entiendo que también medio que la derraparon con este CD. O sea, no es como, no sé, venir escuchando Scorpions y que de la nada con 50 años me renueven algo, me presenten un CD bastante nuevo, muy bueno, con muchas canciones medio raras para ellos, pero igualmente sigan gustando. Acá pasó como que lo derraparon un toque. No está mal, pero bueno, no es lo mejor que podemos escuchar de los Arctic.
Sí, yo creo que es un crecimiento de la banda. Mucha gente lo juzgó porque dijo, esto no son los Arctic Monkeys. Más allá de eso, o sea, me parece que el CD es muy bueno técnicamente y musicalmente. Pero es verdad, sí, o sea, hay gente que le chocó escuchar a los Arctic Monkeys haciendo ese tipo de música. Pero más allá de eso, para mí, o sea, yo lo pondría entre de los mejores discos desde mi punto de vista, que no soy de escuchar demasiadas cosas. Pero a mí fue uno de los discos que más me gustó de este año.
Sí. Lo gracioso es que en la banda sonora de Submarine, Alex escribió que nunca iba a cantar sobre las estrellas. Y ahora básicamente le está dedicando un disco a la galaxia entera.
Bueno, las personas cambiamos.
Bueno, pero igual tenemos que hacer una salvedad. Si vamos a escuchar un CD de los Arctic Monkeys, el primero, y lo comparamos con AM, y lo comparamos con el de ahora, la verdad que fueron cambiando muchísimo.
Cambiaron en todos.
Me hicieron casi lo mismo que Paramore. Paramore también tuvo el mismo problema. Cambió, pero un montonazo de estilos. Y eso, a mí en lo personal me gusta que hagan eso. Pero entiendo que este último CD a la gente no le haya gustado muchísimo. Pero también hay que tomar eso en cuenta. La banda, si no crece o no experimenta, van a encasillarse y no van a salir de eso. Y el público en algún momento se va a empezar a aburrir. Porque me pasa a mí, por ejemplo, con los Guns. Los Guns ya llegó un punto en que yo no tengo más ganas de escucharlos.
Yo creo que, a ver, los Arctic Monkeys están llenos de guita. Tienen una carrera excelente. Una vez que quieren hacer un álbum distinto a lo que venían haciendo y ya los matan, eso es lo que me chocó.
Igual,
un poco.
Ojo, porque cuando sacaron AM también se los criticó. Y ese es un disco sublime.
No es de mis favoritos, pero es muy bueno.
No, está muy bueno. La verdad que con ese CD saltaron al mundial. O sea, es como que ya con eso casi todo el mundo los conoce.
Siguiendo con la lista, Marauder de Interpol, sí, que lo vienen a presentar ahora.
Gracias.
Al Lollapalooza y tienen su sideshow. Es un disco sencillo con letras.
También venía, es distinto a lo que venían haciendo.
Sí.
Pero es como, mantiene esa onda medio depresiva que tiene Interpol, que me gusta mucho. Es lo que más me gusta de Interpol, esas guitarras como medio pesadas que
sí,
mantiene.
El post-punk, sí, que hacen ellos, sí. De hecho, el cantante habló en una nota y dijo que las letras que tienen son más simples pero más profundas, o sea, que tienen un análisis, pero a la vez es como que no hay que tomarlas tan en serio.
Uh-huh. Sí, sí.
Y es un muy buen álbum.
Escúchenlo, sí.
Después, Little Dark Age de MGMT, que lo presentaron en el Personal Fest
de hace edición, poquito, sí.
Hace poquito, sí.
El día que no llovió.
Exacto.
Menos y mal que no llovió ese día.
¿Cómo fuiste?
Toda la yo fan fui, de Lord.
Yo fui por MGMT y bueno, se canceló Robbie Williams, no me importa. Por favor, que no llueva a MGMT.
Es un ícono del pop ese hombre.
Pero yo quería ver MGMT.
Las groupies de Robin Williams esperándonos afuera, sí, para linchar a Matías.
Retomando con Little Dark Age de MGMT, siguen con ese synth pop y la psicodelia que manejan muy bien, pero en un estilo más elevado, no tanto haciéndose los jovencitos, porque ya están un poco más grandes, pero siguen jugando en el escenario y Andrew es un festival. Después, Francis Trouble de Albert Hammond Jr., guitarrista de los Strokes. Es un disco increíble, desde el primer tema hasta el último, pero si tengo que destacar uno en particular, sería Chief for Two, que es, no te lo podés sacar de la cabeza. Tiene buen ritmo, una letra pegadiza y la voz de él suena muy bien. Así que maravilloso.
Bueno, yo les quería recomendar en cuanto a música, no sé si meterlos en lo mejor de 2018, pero nada más para mencionarlos. The Manfred and Sons, Delta, que lo sacaron hace poquito, bastante reciente. Me parece que es de 2019. No sé si me estoy equivocando, pero bueno, escúchenlo. Y de una banda que nadie conoce, pero que es una de mis favoritas, John the Giant. El álbum se llama Mirror Master.
Muy bueno.
Escúchenlo, o sea, a mí me gusta mucho, qué sé yo, se los recomiendo. Pasando a las series. Yo no, la verdad no vi series, tengo que admitirlo, pero acá las chicas, Nikki y Dai, sí, así que nos van a recomendar las mejores de 2018.
¿Empiezo? Sí, sí, bueno.
Mándale.
Kidding con... Me olvidé el nombre, ¿puedes creer?
No tengo idea.
No, yo me lo olvidé.
Jim Carrey, que estuvo nominado a los Golden Globes, sí, sí, y todo. Sí, un papel muy bueno, sale un poco de la comedia, se mete más en lo dramático, pero sigue jugando con su personalidad y es bastante buena, así que hay que verla, le tienen que dar una oportunidad.
¿Es una serie de Prime? ¿De Amazon Prime?
Sí, sí.
La verdad que a mí Jim Carrey, no sé si a ustedes les pasa, pero es como Franchella. Hace un papel serio y aún así me sigo riendo, no sé por qué.
No, a mí me pasa que en los papeles serios a veces le creo. Me acuerdo cuando hizo el 23 o...
El Eterno Resplandor.
Sí. O sea, son papeles en los cuales veo otro Jim Carrey. Por lo menos a mí me pasa eso. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a verlo en La Máscara, en Mentiroso, Mentiroso,
esas películas. Para mí es un actorazo. Es un actorazo.
Sí, sí, es un actorazo. De hecho...
Es que hay gente que lo discute y no le gusta.
No, la verdad, a mí me parece que es un muy buen actor. Un poco mal explotado, digamos, porque bueno, estamos muy acostumbrados a verlo haciendo...
La faceta.
Sí, esa faceta. Pero la verdad que quiero que, si la gente no lo sabe... Jim Carrey en verdad es depresivo y en verdad empezó haciendo comedia por el tema de que también su mamá estaba enferma y quería también hacer reír a su mamá. Cuando su mamá murió, creo que murió, empieza a tener tiene un bajonazo terrible de depresión, que bueno, eso fue uno de los lo que más lo llevó a seguir haciendo actuación, porque si no, él prácticamente estuvo también muchas veces al borde del suicidio. Es muy fuerte tener tener depresión, incluso la más leve es bastante molesto. Pero igual me pasa muchas veces que, por ejemplo, no lo veo en algunas veces haciendo papeles serios, no como Eterno Resplandor, pero hay algunos papeles que lo veo serio y aún así no puedo evitar reírme porque hace caras, morisquetas. Me pasa lo mismo con Franchella. Franchella lo vemos en El Secreto de Sus Ojos y me sigo riendo. No podemos evitarlo. Creo que no soy la única.
Sí.
De hecho, creo que Jim aceptó el papel de Kidding para superar que su novia se había suicidado.
Sí,
y es bastante fuerte eso para después seguir con la vida.
Yo por mi lado tengo And With Annie, que por fin sabemos que Gilbert vuelve. Los que estábamos desesperados por ver si realmente Gilbert sentía o no algo por Anne, nos los confirman al final de la serie. Muy linda, un poco tediosa en el medio, pero bueno, es típico de los libros de la época. Después está Sick Note, que volvemos a ver a nuestro querido protagonista Ron Weasley.
Rupert Grint.
La verdad, está muy buena, cortita, bastante pasable porque es muy divertida, es más que nada también para comedia, pero tiene un humor, el típico humor británico, que en lo personal creo que es uno de los mejores humores a nivel mundial porque casi todo el mundo lo entiende. También se estrenó la cuarta temporada de Grease and Frankie. Para los que no saben, Grease and Frankie, ya incluso ahora en 2019 sacó su quinta temporada. La verdad que estuvo muy buena. Nos dieron una vuelta de tuerca al final de esa temporada, pero ya está disponible también la quinta, así que no se van a quedar tan desesperados con lo que pasó. Para que los que no saben, Grease and Frankie son dos mujeres de ya la tercera edad, casi llegando a los 80, a los que después de muchísimos años de casadas con sus respectivos maridos se enteran que los maridos en verdad eran gays y se amaban entre ellos dos. Entonces ellos dos las dejan a ellas por, bueno, each other, y Grace y Frankie se ven en que realmente no se bancaban mucho. Y de la nada, bueno, ante estas adversidades se van a vivir juntas a la casa de playa que tenían entre las dos familias. Y empiezan a, bueno, a pasar el tiempo y ver qué es lo que les va pasando. De hecho, llegan a un punto, que es algo que me gustó mucho, que llegan a crear un vibrador para mujeres de la tercera edad. Perdón, lo tenía que decir, porque está buenísimo. Porque incluso hasta se lo vendían a chicas que iban a la facultad. Porque en un momento, bueno, Grace tiene ese problemita. Pero la verdad, está muy buena la serie.
Tengo para mencionar The Sharp Objects, que está Amy Adams, hace de una periodista que va a investigar a su pueblo natal un caso, un femicidio doble, y se basa en eso, pero va descubriendo otras cositas, y además tiene el final tiene tremendo plot twist que te hace pensar qué es lo que realmente pasó, si es lo que ves o es otra cosa. Y es muy buena la actuación que tiene, de hecho estuvo nominada.
No sé si ganó.
No ganó. Yo quería que gane, pero bueno. Es una gran serie que terminó igual. No sé si la renovaron o la van a renovar para una segunda temporada, porque está bastante cerrada, pero podría hacerlo.
Uh-huh. A mí me... una que habíamos, creo que casi todos que de nosotros, la quinta temporada de BoJack Horseman, que incluso ganó un Critic Choice Award.
Ah, mejor.
La verdad,
animada, sí.
No, la verdad que estuvo sí, muy buena.
La tengo que ver. La ve mi novia, yo no la veo.
Me queda pendiente las últimas dos temporadas, pero la verdad, las disfruté mucho. O sea, las primeras temporadas las disfruté mucho.
No, y la verdad es que para la gente que no sé, como hay gente que la ve que es del 2000 para adelante. Y esa gente, hay muchos detalles que no los, o referencias que no las llegan a comprender porque no tienen la edad para entender esas referencias. De
Totalmente.
Hecho, el final de la cuarta temporada hace referencia a Spirit y nadie se dio cuenta de eso. Tipo, yo estaba diciendo, hicieron una referencia a Spirit, ¡guau! Y mi novio en ese momento estaba como, ¿qué? Porque él no conoce Spirit. Porque
es una de mis películas favoritas. Ahora tengo que ver la serie.
Después nos terminaron de dar, al fin, nos dieron la última temporada de una serie de eventos desafortunados. La verdad que la cerraron re bien. Para la gente que de nuestra generación que venía con la película, con justamente Jim Carrey, uh-huh. La verdad la terminaron muy bien, muy apegada a los libros. Lástima que podían haberla seguido si querían, la podían haber alargado, porque metieron muchas cosas en solamente una sola temporada, pero era porque ya no tenían contrato para una cuarta. Que igual no me quedo con las ganas. La verdad que le hicieron muy bien el trabajo. Y bueno, también estuvo la última de Merlí. No me acuerdo si fue para... Creo que sí, salió para el 2018.
Sí,
la
puede
última.
Ser febrero.
Sí, muy tempranito. Pero sí. También nos dieron un muy lindo cierre. Cierre inesperado. La verdad que a los españoles le tenemos que dar un aplauso, porque la verdad que esta serie los catapultó. Y también con Las Chicas del Cable. Muy buena serie. Habla de todo. Es muy feminista la serie. No hembrista, gracias a Dios, pero la verdad que es muy feminista. Habla del aborto, habla de cómo las mujeres tienen que luchar por sus propios derechos. La verdad que está muy buena. No tengo crítica mala para esa serie.
Retomando un poco lo que mencionaba ella anteriormente de BoJack, es una serie que sí es para un público más adulto porque es ampliamente depresiva.
No sé.
O te reís o llorás, pero es increíble porque uno se siente parte de eso. Y tiene varios chistes, varios guiños a los 2000, a los 90, incluso a los 80, que, bueno...
Si somos medio retro, sí, los entendemos.
Sí. Y habla de temas importantes también, como Las Chicas del Cable, habla del aborto, del feminismo, en un capítulo especial de BoJack, en la quinta temporada.
Justamente Diane es una gran feminista.
Total.
La verdad, le tenemos que dar un gran aplauso.
Sí, hasta que se va a Vietnam, porque le rompen el corazón. Bueno, spoiler.
Igual vuelve más feminista todavía.
Todavía, sí. Y lo que tiene súper destacable esta quinta temporada es que el capítulo 6 es todo un monólogo. Y es el mejor monólogo que pueden ver audiovisual en el mundo. Porque te entretiene y no es que lo querés sacar como cualquier cosa, sino que es increíble.
Después, volviendo, The Alienist, está muy buena. La verdad que trata sobre un homicidio. De hecho, nos mencionan en un momento porque hay un personaje que lo quieren obligar a que se venga acá, justamente. Después está Castlevania, la segunda y última última temporada. Las Crónicas de Frankenstein, otra vez, está muy buena. Y bueno, American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace.
Sí, ganó sí. Bastante.
Que la verdad está muy buena también. Incluso la primera de O.J. Simpson está también bastante buena.
La primera hecha. De O.J. Simpson me la devoré en un día, creo. Sí. No podía parar de verla. Esta me quedó pendiente. Ahora vi que la subieron a Netflix, así que la voy a aprovechar.
Vale mucho la pena. Es hipnótico.
Sí.
Lo ves y... ¡Ay, qué hombre!
Man Crush.
Bueno, ¿quedaron?
Sí, la segunda temporada de Atypical, que nos trae el mismo problema. No recuerdo bien el nombre del personaje, del protagonista, pero él tiene autismo, entonces se basa en eso y Jack va a entrar a la universidad. Es muy buena. Y para cerrar, la que es para mí la mejor serie del 2018 es The Haunting of Hill House. Es un drama, es suspenso, es terror, es todo lo que necesitas en una serie para verla durante un fin de semana.
Sí, la verdad que estuvo muy buena.
No es mi género, pero la recomendaron mucho. Bueno, pasando a lo más grande, vamos a las películas. Acá hicimos como una especie de reglas para armar nuestras listas de lo mejor de 2018. Les había dicho que sean como mínimo 6, máximo 10, más o menos. Y lo de mínimo 6 era para ver en cuáles coincidíamos y ponerlas como las mejores de Generación Y. Les va a gustar la lista que quedó de las mejores de Generación Y. Vamos a explicar un poquitito de cada una, por qué nos gustó y por qué la pusimos en esa posición. Y la cantidad. Yo tengo 10.
Sí, yo también.
Top 10. Dai tiene 7. Yo tengo anotado sí. Todo. Yo sé todo.
7/8. Después la explico por qué.
Sí, sí. Y Nikki tiene 10 también.
A mí me costó mucho este año armar la lista. Fue un año complicado.
Sí, no, la verdad.
La última posición me costó. Lo demás lo acomodé bastante bien. Incluso les contaba que hace poquito terminé de ver Isla de Perros porque me la debía y le tenía fe, y Isla de Perros terminó escalando mucho. Así que bueno, empiezo. Para mí en el puesto número 10 entró Bumblebee. Creo que fue una grata sorpresa, si se quiere, una linda película para cerrar el 2018. Le tengo mucho cariño a Bumblebee, es uno de mis personajes favoritos directamente de la historia del cine. Entonces yo creo que la película entró en el 10º puesto por ese cariño que le tengo, porque además la película es muy buena. Iba a entrar a Ready Player One, pero le tenía un poquito más de cariño a Bumblebee. En las dos participó Spielberg, así que también mi corazón va por ese lado. En el puesto número 9, una de las que tengo del Oscar anterior, Call Me By Your Name. Es una película que me gustó, es un poco lenta, a mi parecer. Tiene como esas cosas de... El ritmo es como que se lleva un poco lento, pero la historia es muy linda. Los personajes son geniales. Timothée Chalamet, Armie Hammer. No me acuerdo el nombre del actor que hace del padre de Timothy, que es el padre del año.
Ese monólogo al final, Dios.
Es el mejor padre de la vida. La historia de amor que se entrelaza. Cómo termina... El descubrimiento del personaje de Timothy en su adolescencia, de hacia dónde quiere apuntar su sexualidad, los mensajes que deja, la fotografía, los lugares, o sea, por todos lados es hermosa, por eso la coloco en el puesto número 9. Puesto número 8, Coco, que es una película que se estrenó en 2017 en Estados Unidos, pero acá se estrenó en enero. Quedó allá como cuando vi las entradas de cine y la encontré en enero, dije, mira, no me acordaba que era este año. Llorás, creo que tiene varias partes en las que yo soy muy difícil para llorar en el cine y me hizo llorar dos o tres veces, sobre todo el final. Para mí es una película mágica a la que nos tiene acostumbrado Disney y por eso la pongo entre las mejores de este año. Número 7, Lady Bird, de Saoirse Ronan, dirigida por Greta Gerwig. Me encantó. Yo me sentí muy identificado en el personaje de Saoirse Ronan porque... Creo que todos en la adolescencia pasamos un poco por eso. Obviamente ella es mujer, quizás mujer y hombre pasan distintas cosas, pero creo que en líneas generales, sobre todo me identifiqué mucho con las peleas con la madre. Creo que me identifiqué mucho en eso y es una muy linda película de cómo se lleva la vida de un adolescente. Puesto número 6, ya acercándome a las 5 mejores, Bohemian Rhapsody, estrenada hace poquito. Otra que me hizo llorar, sobre todo en el final. ¿Qué decir de esta película? Para los que nos gusta mucho o poco o conocemos la música de Queen, fue una gran película. Rami Malek, si no gana el Oscar, voy a prender fuego el obelisco, porque la verdad que lo que hizo, creo que lo tendría que ganar por sobre
Está
Christian
complicado.
Bale. Para mí lo tenía que ganar. Es increíble lo que hizo, esa interpretación. Y me gustó muchísimo la música, cómo se va llevando todo. El final es uno de los mejores que vi, así que...
Y que la verdad no recibió una muy mala... O sea, recibió mala crítica, pero los fans fue lo más importante y que nosotros realmente la apreciamos muchísimo.
Exactamente. Puesto número 5, ya entrando en las 5 mejores, Black Panther. Que hace poquito generó un poco de controversia o... Sí que se quiere división por la cantidad de nominaciones al Oscar que tiene. Cantidad de nominaciones que vienen teniendo en toda la temporada de premios. Para mí es una de las mejores de Marvel. Es una de las mejores del género de superhéroes. Desde muchos aspectos, no me voy a poner a decir todo ahora, pero tanto estético como fotografía, vestuario, las actuaciones, la historia. En el género de superhéroes creo que es una de las mejores, sin duda. Por eso entra en este top 10. Puesto número 4, Avengers Infinity War. Quizás muchos pensaban que le iba a poner en el primer puesto, pero no. Hay 3 películas mejores para mí en 2018. Creo que más que mejor película, no es de las mejores películas de Marvel, y creo que más que una gran película es un gran evento. Creo que la verdad que lo que hicieron fue increíble. Entre las 3 mejores tengo en el puesto número 3 a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, del Oscar anterior, también se estrenó acá en enero. Me encantó. Hace poco la volví a ver. El humor que maneja, la historia como la maneja, la actuación de Frances McDormand es...
El final.
Es genial. El final que deja es espectacular. Me encantó. Para mí una de las mejores. Lástima que no pudo ganar el Oscar a Mejor Película, pero la verdad, increíble película. Puesto número 2, la que vi hace poquito y escaló hasta ahí arriba, Isla de Perros, Isle of Dogs. Es genial. O sea, tanto la animación como la historia... También me hizo llorar. Lo que hizo Wes Anderson es increíble. Los planos, todo. Me encantó. Es muy buena película de animación. Y puesto número 1, para mí la mejor película de 2018, A Quiet Place. Dirigida por John Krasinski, protagonizada por John Krasinski y Emily Blunt. No soy de las películas de terror, no me gustan. Las películas en peso sí, pero era un poco más película de terror esta. Es impresionante. La verdad, cómo te... Hace quedar pegado a la pantalla, todo en silencio, y lamentablemente la fui a ver una función donde había 2 chabonas hablando. Pero es una película para ver en un lugar encerrado, a oscuras, y te atrapa. Te atrapa en todo momento, por eso la elijo como la mejor película de 2018. ¿Mati?
Bien, mi ranking es un poco distinto, o sea, yo no tomé en cuenta películas que habían participado en la temporada de premios el año anterior. Porque nada más hacía ruido. O sea, mi mente eran del 2017. Sí. Tomé solo en cuenta. O sea, saqué de mi lista esas películas. Por eso no está Call Me By Your Name, por ejemplo, que me pareció excelente. Pero bueno, en décimo lugar voy a poner a Mandy. Mandy es una locura psicodélica protagonizada por Nicolas Cage en uno de los papeles buenos de Nicolas Cage, que se basa en que una especie de culto, de secta, mata a su novia y él tiene que salir a vengarla, pero de una manera tan bien tratada, con una paleta de colores que te hace ver el color rojo de una manera que nunca más lo vas a volver a ver igual. Y es psicodélica, es agarrada de los pelos. O sea, para decirte que en un momento hay una pelea con motosierras que te hace volverte un poco loco y no entender qué está pasando en la película. A mí, yo la disfruté mucho. Este ranking es un poco más de las películas que yo disfruté, más allá de películas que creo que son buenas o no. Así que por eso va en el puesto número 10, Mandy. En el puesto número 9 elegí una película que se llama The Miseducation of Cameron Post, que me pareció excelente, que es una chica que es enviada a una especie de campamento católico para que la curen de su homosexualidad. Y es una película profunda que habla mucho de las libertades, del rol de la iglesia.
Muy para estos tiempos.
Muy para estos tiempos. Se trata la enfermedad como SSA, ¿no? Same Sex Attraction. Y cómo personas que dicen haberse curado le hacen explotar traumas de anteriores que la llevaron a ser homosexual a la chica. Está protagonizada por Chloe Moretz. Y la verdad que la recomiendo. Es complicada, acá solamente está disponible a través de iTunes, pero bueno, se consigue si la buscan. Muy recomendable y no pasó un poco desapercibida. Octavo puesto, Unsane. Una película protagonizada por Claire Foy, dirigida por Steven Soderbergh. Es una película que se basa en que a la protagonista, a Sawyer, la internan en contra de su voluntad en un neuropsiquiátrico. Y en ese neuropsiquiátrico está trabajando un hombre que la había acosado anteriormente. Y es una película que te genera ansiedad en todo momento porque ves esa pelea de la protagonista por salir, por demostrar que ella está cuerda, y en realidad los médicos no la dejan salir porque hay una serie de estafa en el neuropsiquiátrico para seguir cobrando el seguro o la obra social, entonces no la dejan salir. Y una particularidad de esta película está firmada enteramente con un iPhone 7 Plus. Un toque, le da un toque raro, sí. Pero
distinto,
sí. En séptimo lugar elegí a First Man, una película de Damien Chazelle.
Me la debo, Damien Chazelle es todo, me la debo todavía.
Protagonizada también por Claire Foy y Ryan Gosling. Ryan Gosling interpreta a Neil Armstrong. Pero que lo que me gustó es que a diferencia de películas de astronautas como Apolo 13 o Armagedón, no se enfoca tanto en la misión sino en la personalidad del protagonista, de cómo se desenvuelve en el entorno familiar, cómo fue ese trauma de poner el hombre en la luna y cómo generaba un conflicto en la familia. O sea, escenas donde el padre se tiene que sentar a hablar con el hijo y decirle, mirá, yo voy a la luna pero a lo mejor no vuelvo, y esa forma de tratarlo hace que se le dé un enfoque diferente a este tipo de películas. Y tiene una fotografía muy, a mí me gustó mucho. Y nada, todo lo que hace Damien Chazelle me gusta. Así que después, puesto número 6, Infinity War. Un poco por lo que vos dijiste, ¿no? Fue un evento, me pareció que Marvel como que concluyó una forma de hacer cine que había arrancado hace 10 años. Y fue un poco el disfrute que yo tuve de esas películas, la vi 3 veces en el cine. Y la verdad que haber hecho o haber planificado una película durante 10 años hace que merezca estar por lo menos en el ranking de las 10 mejores películas o las películas que yo más disfruté. En el puesto número 5 pongo a Isla de Perros. Otra vez Wes Anderson no sorprende. Tiene esa locura con la simetría que a mí me genera un placer.
Los planos,
la fotografía. Es una película animada, pero es madura. Tiene muy buena música de Alex de Pla.
Sí, ganador del Oscar, perdón, por The Shape of Water.
Sí, sí. Creo que hizo también la música de Harry Potter de las últimas 2 entregas, si no estoy equivocado. Bueno, queda claro que Wes Anderson sabe manejar el stop motion de una manera que no pueden o muy pocos pueden hacerlo, y tiene un cast espectacular, sí. Con Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum y Bryan Cranston, que
Scarlett Johansson, Greta Gerwig,
sí, sí,
Yoko Ono.
Sí, sí, es como que hicieron una ensalada de actores y los pusieron a trabajar acá, y es una joyita de este año que pasó bastante desapercibida. Sí, sí, sí. También puesto número 4 tengo a Roma, que me parece una gran película. Muchos la amaron, muchos la criticaron. Entiendo que es una película lenta, muy lenta, pero está hecho así a propósito para abrazarte, para que vos puedas sentir todo lo que esta película te transmite, ¿no? Cuenta un poco la historia de Alfonso Cuarón en su barrio Roma y de su nana, de su mucama, que hace que nos muestren un poco los espectros de las clases sociales y de cómo se diferencian una clase social media de una clase social baja o indígena. Uh-huh. Puesto número 3, Black Klansman, ¿no? Spike Lee.
En el Ku Klux Klan, conocido acá.
Sí, perdón, a veces los nombres los tengo en inglés porque...
Yo prefiero decirlos en inglés, pasa que por ahí alguien dice Blanklands y te dijo, ¿no?
Sí, es un peliculón que es un caso real donde muestran cómo un policía negro se infiltra en una como miembro del Ku Klux Klan. Está protagonizada por John David Washington, hijo de Denzel Washington, y por Adam Driver.
Nominado como actor.
Es muy bueno el papel de Adam Driver, sí. Puesto número 2, para mí una de las mejores películas de terror que vi, Hereditary. Me puso los pelos de punta porque trata el terror de una forma que yo nunca lo había visto. Se encara un poco desde la perspectiva de los dramas familiares. Y está, cada plano está pensado, tiene cosas atrás que si las ves otras veces te vas dando cuenta. Y algo que quiero remarcar es que tendrían que haber nominado a Toni Collette al Oscar por esta película.
Vi mucha gente pidiendo por eso.
Y por último coincidimos en el primer puesto. Para mí, la película que yo más disfruté viendo en el cine fue A Quiet Place. Porque me puso muy nervioso, me generó una ansiedad terrible, me daba miedo. Me gusta también que está muy enfocada no en los monstruos, sino también en la perspectiva de los personajes y la historia de ellos. La verdad que el trabajo de John Krasinski y Emily Blunt es muy bueno en la peli. En el cine me volvía loco cuando alguien comía pochoclos, por ejemplo. Me decía, no hagan ruido que nos van a comer. Bien, ese es un poquito... Coincidimos en algunas, sí. Pero ese es un
coincidimos
poquito...
Coincidimos en el primer puesto, ahora después del programa nos chapamos. Dai, tu top 7.
No, ni siquiera 7. En verdad es como un 8 y un 9, digamos. ¿Por qué? No tenía ganas de realmente de meter películas que hayan sido estrenadas en el 2007 y que hayan ido para los Oscars, pero ¿qué pasó? Shape of Water se merece un lugarcito. No la pongo en mi top porque la reconozco como del 2017, pero yo la fui a ver en el cine cuando se reestrenó por los Oscars en el 2018. Guillermo del Toro, la verdad que hizo un muy buen trabajo, sobre todo lo reconozco como, me acuerdo de la película que hizo de
Laberinto del Fauno.
Laberinto del Fauno, la verdad que fue una de las mejores películas y otra vez me vuelve a reventar la cabeza con Shape of Water. Yendo a mi top, en el octavo puesto, la verdad que yo voy a hacer una aclaración. Yo no soy de ver muchas películas de moda, como ellos dos, que se estrena una película y van y la ven. Soy más de buscar lo menos buscado, lo menos pensado. Para empezar, mi top 8, digamos, empezamos con Mary Shelley, que es justamente la protagoniza Dakota Fanning, creo, o la hermana, la verdad que son muy parecidas y no me lo acuerdo. Básicamente nos están contando, junto con Tom Sturridge, un gran actorazo de películas de época, digamos, nos van contando cómo fue que Mary Shelley llega a poder publicar Frankenstein. La verdad, está muy buena la película, muy agarrada a lo que realmente pasaba de manera histórica. Y los personajes, Tom Sturridge, la verdad que se merece una ovación después de haber hecho ese papel de egocéntrico, malcriado, que tiene la guita y no quiere, no le importa nada más. Después, siguiendo, una gran decepción realmente para mí, me pareció muy decepcionante y ya lo habíamos dicho, Animales Fantásticos en el puesto número 7. Esperaba muchísimo más, desgraciadamente, pero bueno, no fue lo que uno quería. Y entiendo que esto realmente es simplemente más que nada para sacar más guita y darle un poquito más de... darle protagonismo a la casa Hufflepuff por parte de Newt. Que bueno, ya dijimos que nos falta un poquitito de protagonismo para la casa de Ravenclaw. En el puesto número 6, bueno, coincidí con Mati que la verdad que la disfruté y me gustó mucho el cierre, Avengers Infinity War. Qué sé yo, la verdad que la disfruté y me dio un gran cierre. Lloramos, obviamente, la padecí. Vamos yendo al puesto número 5, Bumblebee, que la verdad, ya dije, me encantó la escenografía, la música, la parte de cómo mimaron a los que somos fan de Transformers y cómo reivindicaron toda esta saga, que bueno, las últimas películas ya habían sido desastrosas, que eso coincidimos todos. Luego, para el puesto número 4, se lo doy a Alias Grace. Alias Grace es más que nada para una chica que es una como una especie de mucama en una casa y es muy creyente de un aspecto en específico de la religión católica. Y bueno, le empiezan a pasar un montón de cosas y en una de esas le empiezan a tomar a ella como protagonista de un homicidio. Pero en verdad simplemente ni siquiera llegó a ser cómplice, simplemente estuvo afectada. O sea, al día de hoy la tomaríamos como una persona que estuvo afectada por todo el espanto que le causó el homicidio y accedió a hacer ciertas cosas que una persona, que otro protagonista le decía que haga. La verdad está muy buena. Y también nos muestra el tema, bueno, es una película un poquitito, tiene un... que habla de cosas posta, habla del machismo de la época, de los abortos también, cómo se practicaban en ese momento. De hecho, una chica muere por justamente la práctica de un aborto, que no es que le generó infección, simplemente se descontroló y murió en la noche. Y bueno, también se habla de cómo se la ve a la mujer de siempre que estaba histérica y enloquecida. No está bien nunca la mujer en ese momento, en ese aspecto de la historia. Luego voy a avanzar un toquecito más al puesto número 3 con Bohemian Rhapsody, que la verdad que fue una de las mejores cosas que nos pasó en el 2018 y en eso hasta ahora creo que todos coincidimos. ¿Qué decir? Ya lo dijimos en uno de los programas, la verdad fue... muy linda la película. Y realmente espero que Rami Malek gane el Oscar.
Todos queremos que Rami Malek gane.
Es un favorito. Sí. Es un favorito. Bueno, luego vamos con otra favorita, que también coincidimos con Mati, no en el lugar, sino que está buena, con Roma. La verdad que Roma, voy a hacer una salvedad, Colonia, en verdad, Roma no es un barrio, es una colonia en México. Y más que nada, bueno, Yalitza, la verdad que la interpretación que nos da la protagonista Yalitza, que hace de Cleo, es increíble. La verdad que no me hace mucho acordar a una de las primeras niñeras que tuve, que era peruana, que la verdad no es por cuestiones de nacionalidades, simplemente por la bondad que tienen al cuidar a los chicos. Porque en ella en un momento, spoiler alert, ya casi tirando al final de la película, ella realmente no sabe nadar porque nunca aprendió a nadar y están en la playa y la mamá de los chicos se va junto con otros dos y hay otros dos chicos que se quedan en el agua y en un momento ella ve que se están yendo, que la corriente los está haciendo entrar al mar abierto y ella, a pesar de que no sabe, se manda igual y los salva. De hecho casi muere porque estaban recontrahogados todos y la verdad que me mató. Más allá de que también es una película que sale de todo lo que estamos acostumbrados porque es en blanco y negro y porque una de las cuestiones que me gustaría también recalcar es que Yalitza en un momento falta de experiencia porque es su primer trabajo realmente, porque en un momento ella se había quedado realmente sin trabajo y justo Cuarón la encuentra en medio de la nada y le dice venite y hacelo con esto conmigo, por favor. No era actriz, Yalitza no es actriz. Y ella no entendía por qué molestaban tanto los de la producción con el tema de los colores de la prenda. Y porque ella decía, pero si todo después va a estar en blanco y negro. Y claro, después le mostraron cómo quedaban los distintos colores en los distintos matices del gris. Y bueno, por último, que nadie la mencionó y me pareció medio raro. Me pareció muy raro que no la hayan mencionado. Misión Imposible Fallout con Tom Cruise, la verdad que estuvo muy, muy buena.
Bueno, y para cerrar, Nikki, con sus 10 películas de 2018.
Algunas ya repetidas, pero bueno. Empezamos por Clímax de Gaspar Noé. Como siempre nos quiere hacer sentir incómodos. Es una película basada en los años 90. Un grupo de hip hop, de bailarines hip hop, está en una fiesta y muere alguien. Pura psicodelia. Básicamente eso es muy buena, pero... hace poner al espectador en un lugar muy incómodo. Después de Shoplifters.
Me costó mucho encontrar la Shoplifters. Yo no la pude ver porque no la encontré en ningún lado.
De hecho, la estrenaron acá en el festival de la semana del Festival de Cannes en diciembre. Que fue. La dieron dos veces para inaugurar el festival y para cerrarlo. Y también estuvo Tim Roth, Gaspar Noé y otras figuras importantes. Es una película que o te toca el corazón o te toca. Y es una película muy sentida y muy linda. Después, A Quiet Place, que me gusta mucho el uso del no sonido y del no sonido y de la no musicalización dentro de la película, pero creo que tiene un par de idas y vueltas como Hush, la película de Mike Flanagan, que también es puro silencio. Y eso es algo como ya un poco más cliché, ya como que se ve bastante. Le sigue Searchin, que es una película maravillosa que se estrenó en todas las salas. Se basa en la desaparición de una joven que de un día para el otro estaba hablando con su padre. Ella estudiando en Estados Unidos y él desde China o algunos de esos lugares, porque no la recuerdo, la vi hace mucho ya. Y se basa en que la busca, pero la película está enteramente filmada en computador y en celular y no tiene otro recurso más que la edición, que los montajistas se merecen, no sé, todas las menciones habidas y por haber. Mandy también, por Nicolas Cage, increíble. La estética es muy buena y el uso del rojo es...
Te vuela la cabeza.
Exacto, me vuela la cabeza. Y bueno, continúo con Black Panther. Me parece que es hermosa. Enteramente es una película hermosa que se disfruta, se entiende, es profunda, es armónica, tiene todo, pero ojalá que nos gane el Oscar.
La quiero, pero no.
La quiero, pero no, claro. Te amo, pero...
Otra de la relación tóxica.
Bohemian Rhapsody, saqué las entradas, no sé, 3 semanas antes, porque yo tengo un amor tan grande por Rami que no sé cómo explicarlo. Y es una película sencilla, porque no tiene un argumento muy rebuscado. La actuación de Rami es lo que hace que destacar, y la música, que te da ganas de irte a un show de Queen, claramente imposible, pero no sé, te genera algo que es... Muy difícil de explicar.
Sí.
Es Rami que tiene todo para ganar, pero su categoría es muy complicada. Willem Dafoe es... Ustedes tienen que ver la película que hizo actuando de Van Gogh. Es una maravilla. Pero bueno, retomando Rami. Rami se merece todo lo bueno del mundo porque es una maravilla. Y Roma. En el tercer puesto Roma, porque tiene todo para ser una de las mejores películas de esta década. Cuarón es la primera vez que trabaja con blanco y negro en la fotografía, es la primera vez que trabaja él en su propia fotografía, en el guión, en todo. Es una película que está hecha con el corazón. Coincido con Dai, es muy linda, es simple y te cuenta algo que puede pasar en cualquier lugar, pasa puntualmente en Roma, pero es, no sé, es muy...
Ya desde el primer plano, que ves ese plano con las baldosas y el avión pasando en la luz, decís, bueno, va a estar todo bien, esta película va a ser buena. Es como que cada plano está pensado en la película, es increíble.
Bueno, y para cerrar, tengo 2 películas. Una llamada The Rider, que se estrenó en el cine de Buenos Aires, en el BAMA. Y se trata sobre un campeón de rodeo que sufre un accidente y no puede volver a andar en caballo. Entonces... Inicia un viaje en búsqueda de su sentido en lo que quiere hacer, lo que le depara la vida. Y es muy profunda, el guión es muy lindo y es una historia que vale la pena ver, compartir y tener las ganas de entenderla y comprender que hay cosas que son complicadas. Y el primer puesto es para, aunque no sé si realmente es una película de 2018, pero es para 120 pulsaciones. Es una película francesa que se basa en un grupo de activistas en la década de los 90 en París que lucha para que el SIDA sea algo más visible y que los políticos ayuden en esa campaña. Y es muy sentida, es algo tan real y que sigue pasando, de hecho, porque estamos en el 2019, pero es algo que...
Hay cosas que todavía,
que todavía no cambiaron totalmente. Y bueno, te muestra mucho lo que es la militancia y lo que es la lucha del ser humano. Y Nahuel Pérez Vizcayar, que es argentino, se luce. Es una película hermosa.
Algo que me gustaría destacar del tema de la trama de esa película es el tema de justamente el SIDA, que para la gente que no sabe, o para que más que nada se sepa, y miren que estoy bastante en contra de todo lo que es hablar de política, hasta hace poquito se hizo la noche de los testeos, que justamente es ir a un hospital o distintos centros para ir y hacerte un testeo de SIDA u otras enfermedades de como de ETS, de contagio sexual más que nada, que se hace gratis, que de igual manera los testeos de SIDA se hacen gratis en los hospitales y hay incluso centros que están preparados para eso, que tardan en alrededor de 15 minutos y son completamente confidenciales. De hecho, también me brindan apoyo. La verdad que es algo que me gusta mucho destacar y que se sepa, porque no todo el mundo, no, en muchos lados se consigue esto. Y más que me pese, es una cosa que realmente ayuda mucho a la salud pública. Uh-huh. Sí.
Bueno, recopilé todas las listas, por eso tenía yo las listas y ustedes no la conocían entre ustedes. Para armar el top 5 de la lista de las 5 mejores películas de Generación Y, guiándome por las coincidencias entre todos y la posición en que cada uno la puso en su lista. Número 5, Isla de Perros. Uh-huh. Número 4, Avengers Infinity War. Número 3, Bohemian Rhapsody. Número 2, A Quiet Place. Y número 1, Roma. Que me siento discriminado porque pero bueno, la tengo que ver ahora para los Oscars. Es una de las grandes candidatas. Así que bueno, terminamos con lo mejor de 2018. Una repasadita rápida de
después música. Subimos todos a las redes sociales.
A las redes sociales, Generación IFM en Twitter e Instagram. Y bueno, después vamos a publicar una etiqueta en Instagram en las stories si nos quieren mandar sus listas de ya sea música, series o películas para que nos compartan, después nosotros las compartimos en las stories.
Ay, sí, eso.
Así que nada, tengan en cuenta que esto es la opinión de cada uno, la lista de cada uno. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa.
Un abrazo, Seba.
Bye.
Hasta luego. Hola, ¿cómo va? Les quería hacer una consulta. Me olvidé de comentarlo en el programa de lo mejor de 2018, al final. Les copa que cierre el programa con Mystery of Love de Call Me By Your Name, que para mí es la mejor canción de todas las películas que nombramos. No sé, si les copa, avísenme y la pongo al final del programa.
Dale, cerremos con Mystery of Love.
The birth of Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen mil.